minutos está con nosotros a esta hora el señor Óscar Gutiérrez Reyes. Él es director nacional de Dignidad Agropecuaria, integrante del Comité Nacional del Paro. Señor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buen día, Luis Carlos. Un cordial saludo para ti, para toda tu audiencia y para quienes están en la mesa de trabajo.
Gracias, señor Gutiérrez. ¿Qué piensa sobre las declaraciones que se han conocido en las últimas horas del señor Nelson Alarcón? ¿Cómo la siente?
Hombre, yo creo que cada dirigente, ¿cierto?, individualmente, pues puede hacer las declaraciones que considere prudente sobre los temas que considere prudente. Pero, pues yo estoy absolutamente claro y sé que Nelson también, que esa opinión pues de ninguna manera representa, ¿cierto?, lo que consideramos o creemos o pensamos en el Comité Nacional de Paz. Entonces, digamos que no le doy ninguna valoración más allá de una opinión que puede tener, ¿cierto?, pues cualquier persona frente a hechos de la vida nacional y una manera de leerlos, ¿no?
El paro, señor Gutiérrez, ¿no es entonces una aproximación política para las elecciones del 2022? Le entiendo, derivo de su respuesta.
No, lo que pasa, obviamente que no, lo que pasa es que pues digamos que todos en Colombia tenemos una percepción sobre la situación que se está presentando por el hecho mismo de que el año entrante hay elecciones presidenciales. Entonces, eso obviamente ha generado una mirada, ¿cierto?, frente a todos estos acontecimientos, algunos que enlutan al país, sin lugar a dudas, van a influir de alguna manera, ¿cierto?, en la elección, ¿cierto?, del año entrante. Pero pues en lo que respecta al Comité de Paro, su interés es un interés que está ligado a que el gobierno resuelva el problema del pliego. O sea, se siente seriamente a negociar el pliego que presentó el Comité Nacional de Paro. Y que vea, le digo algo que aclara mucho la situación, Luis Carlos.
Sí, señor.
Con todo el respeto.
Claro que sí.
El pliego se presentó en junio 19 de este año, va a ser un año. Entonces, decir no, es que este paro va a estar relacionado porque no sé qué, y entonces las elecciones, bueno, pero si es que el paro se presentó hace un año y el otro se presentó en noviembre, en octubre de 2019. Entonces, darle esa connotación política ahora, ¿cierto?, a esto, pues no tiene ningún sentido. Ahora, vuelvo y digo, el profesor Nelson pues hace sus comentarios que no creo yo, ¿cierto?, que se puedan ligar al Comité Nacional de Paro, pues por las razones mismas que te estoy dando, ¿cierto? Si el gobierno hubiera negociado ese pliego en noviembre de 2019, que fue el primer estallido grande, ¿cierto?, al cual el gobierno no le prestó atención, o si en lugar de estar en toda esta cosa tan horrible en la que terminamos con el SMAT haciendo un uso indebido de la fuerza, la policía, muertos también allá en la policía, heridos, ¿cierto?, toda esta situación tan grave que se presenta en el país, si el gobierno hubiera tomado una actitud democrática, una actitud seria, una actitud decente, de sentarse seriamente a negociar, ¿cierto?, ese pliego, pues nada de esto estaba pasando. Y mucho menos estuviera pasando eso que quiere hacerse aparecer, como que es que el Comité de Paro tiene un interés detrás de no sé qué y demás, pensando en la elección. Yo no lo creo. Yo creo que el Comité de Paro está actuando como una organización de organizaciones que representa los intereses de millones de colombianos y que quiere un escenario donde se pueda, ¿cierto?, hablar, negociar, pliego de peticiones, que contiene unos puntos que benefician a millones de colombianos, a millones de colombianos. La renta básica es un tema de millones de familias, o la matrícula cero, o los problemas de los productores agropecuarios, de que produzcan y les compren a unos precios justos, o resolver, cierto, el lío de las deudas que no se ha podido resolver por efecto de una serie de hechos ligados a política económica de importación de alimentos y demás. Sí. Pues es eso lo que hay que mirar, ¿cierto?
Señor Gutiérrez,
hace parte de la pintoresca nacional, yo creo.
Ya. ¿Qué tal le parecería, o cómo ve usted, que luego de todo esto, algunos de los que han sido miembros del Comité del Paro o voceros del Comité del Paro, o hayan estado involucrados directamente en las acciones en el paro, salgan a hacer política, se dediquen al Congreso, vayan a buscar un puesto en el Senado, en la Cámara de Representantes? ¿Eso le parece bien, le parece regular? ¿Cómo lo evaluaría?
Pues, obviamente la gente tiene derecho a hacer política, ¿no? Es un derecho de todos los ciudadanos. Fíjate tú que alguien que estuvo sentado en la mesa, el doctor Ceballos, ¿no?, que jugó y que buena parte del resultado de todo esto que tenemos es producto del juego que él hizo y del juego que hizo el presidente Duque, de que a sabiendas de que el señor ya le había renunciado, lo deja, cierto, jugando como negociador del paro, y ahora sale a decir que es candidato presidencial. Entonces, fíjate tú, cierto, cómo son de extrañas a veces las cosas en este país. Y bueno, ¿qué pasó? No, pues no pasó nada, no pasa de ser un comentario, ¿sí?, de que el señor va a jugar de candidato presidencial. Yo no sé qué tanta gente del Comité para realmente esté o tenga interés, cierto, en jugar electoralmente el año entrante. Eso es normal, ¿no? Porque es normal de alguna manera que haya luchas sociales, catapultas dirigentes, o que los ponen en el ojo de la opinión pública, y bueno, algunos van y obviamente participan y hacen la política, pero yo creo que la gran mayoría del Comité Nacional de Paro no está en eso, no está en eso. Estamos en una lucha social muy compleja, sin duda, muy complicada. Pero bueno, si hay algunos de nosotros que se vayan a participar en la elección, pues también eso es un derecho, digamos, democrático de la gente, ¿no? Pues definir qué hace, y más estos dirigentes curtidos de las organizaciones sindicales, que pues, no son unos recién llegados a esto, que tienen muchos años, ¿cierto?, de estar defendiendo pues los intereses de sus agremiados, etcétera. Pues no me parece para nada extraño que dé ese salto hacia la política.
Señor Gutiérrez, ¿cómo están las cosas dentro del Comité del Paro? Se decía que ayer era inminente el levantamiento del paro, y hubo programación para rueda de prensa a las 9 de la mañana que luego se canceló. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?
No, lo que hay es simplemente en un momento de una evaluación interna que no alcanzamos a terminar sobre muchos de los aspectos del pacto, del paro y de su incidencia. Como usted comprenderá, pues esa decisión del gobierno de no negociar con el Comité Nacional de Paro los llamamientos de el expresidente Uribe a que no se negocie, las voces del Consejo Gremial a que no se lo o se haga, la situación que se presenta pues por los temas, cierto, de cierres de vías, de una serie de hechos de violencia que obviamente preocupan a cualquier dirigente, pues porque estamos hablando desde de la vida de seres humanos. Este tema del COVID, que tampoco es que sea una cosa pues fácil de manejar, porque además pues tenemos una afectación inmensa en las grandes ciudades, cientos de colombianos que están muriendo por el efecto del COVID. Así el gobierno haya abierto la economía totalmente y haya cambiado los estándares de control de bioseguridad y haya mandado, cierto, a todos los trabajadores a volver a retornar a las oficinas estatales, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos son temas que son de una evaluación que no puede ser a la carrera. Los resultados de la presencia de CIDH en Colombia, todos esos son temas, ¿cierto?, que necesitaron un trámite mayor al que se había previsto inicialmente. Y bueno, estamos en ese proceso, vamos a ver si de aquí al mediodía pues logramos, cierto, desarrollar todas las condiciones que permitan pues anunciarle al país la decisión que toma el Comité Nacional de Paz. Pero pues, finalmente estamos como en una especie de seminario de análisis, cierto, del quehacer de un movimiento, pues de las proporciones que ha tenido este movimiento, que realmente es un hecho pues inmenso en la historia nacional.
Lo es, y muchos días. Pero entonces, señor Gutiérrez, ¿cree usted que hoy al mediodía pueda haber noticias sobre la continuidad del paro?
Vamos a ver. No nos arriesgamos, yo creo, ninguno de los dirigentes, ¿cierto?, del paro a decir si para tal hora va a haber cosas, porque pues no es posible, ¿no? O sea, son muchas aristas las que estamos mirando. Hemos hecho la reunión nacional con dirigentes de todos los departamentos que expresaron sus opiniones, ¿cierto?, sobre todos estos asuntos, que nos contaron cómo está la situación en cada una de sus regiones. Pues obviamente esa fue una reunión bastante larga, ¿cierto?, para poder conocer todas las aristas de un asunto tan complejo como es este movimiento social, ¿cierto?, que trasciende, digamos, una serie de hechos y del cual yo creo el país debería aprender, ¿no? Y debería aprender a fondo, porque sin duda lo que hay aquí es un estallido social inmenso, que yo digo incluso será objeto de estudio de muchas organizaciones, sociólogos, antropólogos, ¿cierto? En las universidades ya se empieza a hablar del asunto, etcétera. Y entonces, eso es lo que nos ha llevado pues a acabar de hacer los análisis que haya que hacer. Una dirección pues tiene que ser cuidadosa con lo que hace, sí, con lo que dice, pues porque finalmente hay muchas cosas que dependen de lo que esa dirección opine, ¿no?
Claro. Y esto puedo interpretarlo, y le estoy poniendo mucha atención a cada una de las palabras que usted está utilizando, señor Rodríguez Gutiérrez, esto significa que hay división dentro del comité. Hay algunos que dicen, hombre, ya suficiente, hemos logrado mucho, ya esto está claro, ya se logró, ya recojámonos, busquemos dirección, etcétera, demos un respiro. Y hay otro bando que dice, no, un momentico, tenemos que continuar porque mire todo lo que fue logrado y tenemos que continuar. ¿Hay esa división, señor Óscar Gutiérrez, director nacional de Dignidad Agropecuaria?
Yo no me atrevería a calificarlo como una división. Me atrevería a decir que hay una diversidad de opinión, que pues es normal, porque finalmente es normal en cualquier empresa, en cualquier evento de la sociedad, en cualquier sector, ¿cierto?, pues que haya diversas opiniones. Ustedes mismos allá en la radio seguramente tienen diversas opiniones.
Todo el día.
Entonces, eso es lo normal en la sociedad, que haya diversas opiniones. La división aparece cuando, bueno, cuando no eres capaz de ponerte de acuerdo sobre algo, pues tienes opiniones divididas. Pero hoy lo que tenemos es un proceso de análisis, ¿cierto?, y de mirar lo que está pasando. Si finalmente sucede que hay algunos que compartan la decisión final y otros no la compartan, bueno, pues eso será. Si finalmente, pues, como creo yo y espero, pues hay una sola opinión, pues, es una sola opinión, y el comité será lo más serio posible, vuelvo y te señalo, y lo más ajustado posible, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de hechos que sin duda han significado un momento muy complejo en la vida nacional y no ha concluido todavía. O sea, esta historia todavía no se ha acabado de escribir.
6:30 a.m, señor Óscar Gutiérrez, director nacional de Dignidad Agropecuaria, integrante del Comité Nacional del Paro. Gracias por acompañarnos y darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil.
Con mucho gusto. Un cordial saludo nuevamente y, bueno, el mejor de los días.
Igualmente, muchas gracias. 6:31. Me queda claro, William, que al mediodía puede haber voz. Ayer era supuestamente a las 9:00 a.m. ayer. Hoy sí. Puede ser al mediodía, claro. Según lo que nos dicen en esta entrevista, ¿no? El doctor Gutiérrez.
Para saber la decisión, el rumbo que tomará el paro nacional. ¿Sabe que quisiera volver, Luis Carlos, al comienzo de la conversación?
Sí.
Que me parece que ahí quedan muchas cosas claras en este asunto, y es el de si están usando o no políticamente el paro. Es decir, la pregunta de fondo es esa. ¿Están usando como campaña política el paro nacional? Cosa que hemos advertido aquí desde prácticamente el comienzo de ese paro. Mire usted que llama la atención, Luis Carlos, que estos dirigentes del Comité del Paro son muy duros, muy enfáticos en muchas cosas, pero cuando, como usted bien dice, le aparecen las orejas al burro, pues se empiezan con medias tintas y no son tan enfáticos. Dice el señor Gutiérrez que es una opinión del señor de FECODE, pero ahí no vemos ninguna opinión, ahí hay una afirmación tajante, hay una afirmación clara, vamos por esto. Ahora, si FECODE está desvirtuando el objeto del paro, pues deberían expulsar a FECODE de ese comité, pero no, eso no ocurre. Yo creo que se están tapando con la misma cobija, Luis Carlos, y está quedando clarísimo, clarísimo que el paro lo usaron como campaña política, que hay unos sectores de izquierda que lo están aprovechando y que el fin último es ese, es llegar al poder en el 2022. Es decir, engañaron a un montón de gente, a jóvenes que lanzaron a las calles, jóvenes que están hoy sin sus ojos, muchos muertos, muchos heridos, con un objeto que no era el que les habían dicho. El objeto era hacer política, política electorera. Eso están haciendo los señores de FECODE y eso está haciendo el Comité del Paro. No nos digamos mentiras, Luis Carlos.
Luis Carlos, ¿sabe que a mí no me parece tan grave que miembros del Comité del Paro, no per se el Comité del Paro, pues porque no se puede decir que el Comité del Paro como una entidad global tenga intenciones políticas electoreras, pero algunos miembros como Nelson Alarcón o FECODE las tengan? Porque pues al final es que ese es el punto de llegada. Es decir, la movilización es un ejercicio político legítimo, el sindicalismo es un ejercicio político legítimo, y por supuesto pues buscar el poder también es un ejercicio político legítimo, y además en años anteriores ellos han estado abiertamente con campañas políticas. En el 2018 FECODE estuvo abiertamente con la campaña del senador Gustavo Petro y lo hizo público, y yo creo que en todas las campañas a la presidencia, inclusive el Congreso, pues van a tener intenciones de acompañar a sectores o de ellos mismos llegar al poder. Yo creo que eso no tiene por qué ser cuestionado. Para mí el problema es que no lo digan abiertamente, que no sean transparentes con esas intenciones, porque ahí sí estoy de acuerdo con William, no se puede usar a la movilización y a la ciudadanía que está genuinamente en las calles protestando sin intenciones de llegar al poder para cumplir con unos objetivos personales, pero pues llegar al poder y transformar la realidad que ellos consideran que es injusta es un ejercicio político y es totalmente genuino, y para llegar a ese objetivo también se pasa por el sindicalismo y también se pasa por las movilizaciones y también se puede pasar por un paro.
Sabe que faltan muchos libros, muchos ensayos, muchos capítulos por escribir de la historia política colombiana. La campaña de 1990, que ganó César Gaviria de rebote, arrancó con varios años atrás, en 1987. Con una estela de muerte y destrucción patrocinada por los carteles de esa época, que son muy distintos a los carteles de ahora. Mataron a Pardo Leal, a Galán, a Pizarro, a Bernardo Jaramillo Osa. Nunca en ningún país se habían matado 4 candidatos a la presidencia. Era la campaña más, mejor dicho, espeluznante a la cual habíamos asistido. Pero si se llega a develar que la campaña del 2022 arrancó con una estela de muerte, ¿usted sabe cuántos muertos ha dejado este paro? Por lo menos 20 oficiales, 20 oficiales. Y a eso se le suma un poco de jóvenes muertos y un poco de policías muertos, y si a eso se le suman las pérdidas de los bloqueos, la quiebra de campesinos que no pueden sacar la leche, el ganado, los pollos, y de empresas que generan empleo, créame que el tema es la segunda campaña presidencial más espeluznante. ¿Qué van a pensar esos que se van a lanzar al Senado después de ver que su campaña se construyó sobre 20 muertos, 20 o más? No, el tema hay que llamarlo por su nombre. El tema no es no que salgan a protestar con sus derechos, no. ¿Quién va a responder por los muertos de este paro?
De acuerdo, de acuerdo. Luis Carlos, ¿a Santiago no le parece grave que se haga política? No, pues es que no es grave hacer política, pero entonces que no engañen, que no digan mentiras, que no lleven a los jóvenes al sacrificio, a las calles, haciéndoles creer que están luchando por sus derechos cuando en realidad los están usando como electores, les están mintiendo. Entonces que FECODE se lance como partido político, que salga y diga, mire, vamos a hacer campaña política, pero hay otra cosa más grave que tiene un mayor fondo aquí, Luis Carlos, y es que ¿en manos de quién está la educación de nuestros niños? ¿En manos de quién está la educación de nuestros jóvenes? ¿De un partido político disfrazado? ¿De unos politiqueros? ¿Esos son los que están manejando la educación en Colombia?
Sí, sí, sí. Aquí el problema es que yo tiendo a creer lo mismo que William. Y es que no se pueden utilizar unos vehículos que no son para hacer política. La política se tiene que hacer en el marco de la política, no en el marco de las manifestaciones. Nos hubieran ahorrado 50 muertos, 11 billones en pérdidas económicas, más de 2.500 fallecidos por COVID, 48 estaciones de Transmilenio destruidas. Bueno, a lo menos, si de entrada nos hubieran dicho que el paro era una campaña presidencial o del Congreso o de la Cámara de Representantes o del Senado. Las campañas son mucho más baratas y menos sangrientas, de verdad. Por eso existe la política. 6:38, esto es la FM, las noticias como son.
Todas las noticias en la FM.